www.radiomaria.es. Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos en esta mañana de jueves, con el verano cada vez más presente y las temperaturas ya bastante cálidas? Les supongo haciendo planes ya para las vacaciones, sobre todo los que las pillan en julio, que las tienen ya casi al lado. Y el fin de semana también. El jueves era el pequeño viernes, en mis tiempos de estudiante. Yo creo que todavía debe seguir siendo así, probablemente, ¿verdad? Discúlpenme si me notan la garganta un poco así, un poco tomada. Lo está. Esto ya empiezan, los aires acondicionados empiezan a ser de las suyas en cuanto suben un poco las temperaturas. Un amigo me decía que cuando el lugar donde más frío había pasado en su vida era en el Caribe, y es cierto, los aires acondicionados allí te obsequian con frigorías, ¿no? Y después uno sale de cualquier hotel, de cualquier establecimiento realmente malo. Y bueno, pues toca ir pagando la adaptación a los aires acondicionados que llegan ahora. Por lo demás, ¿qué tal arrancamos esta mañana de jueves? Pues miren, nosotros muy contentos y muy tranquilos, porque la ministra de Transición Ecológica aseguró ayer que su departamento trabaja con la compañía Endesa para saber las causas del apagón que sufrió el martes la isla de La Palma. Pues ya estamos tranquilos, pero como trabajen con la misma celeridad que llevan para averiguar la causa del apagón de la península, ya se pueden esperar sentados, porque se toman sus tiempos para estas cosas, ¿eh?, en el gobierno estatal. No importa que haya expertos, que haya pues personas que sepan de estas cosas, que adelanten razones, que pongan sobre la mesa las causas plausibles. Con esos mismos datos hay que elaborar un relato que señale a cualquiera menos al gobierno, y claro, en eso se tarda bastante más. Esperemos que en el caso de La Palma no sea necesario montar una coartada, y así sepamos cuanto antes ¿cuál es el problema? Que vaya, perdonen el atrevimiento porque no soy un experto, pero ya se los digo yo, ¿eh? Las turbinas tienen 50 años, y según la propia Endesa, lo dijo ayer en un foro de láser, la de La Palma es la central más obsoleta de Canarias. Bueno, pues ya podemos ir llamando a la señora Aegesen y ahorrarle tiempo, ¿eh? El director de distribución de la compañía ha dicho otra cosa, ¿eh?, interesante, que sí debe hacerse mirar el Ejecutivo, y es que las trabas administrativas no les han permitido trabajar en la renovación. O sea que Endesa sabe que la turbina está obsoleta, sabe que las instalaciones pues no dan para más, quieren cambiarlas, pero no les dejan. Dice el señor Carlos Lafos que Endesa lleva 12 años esperando por un concurso que debía convocar el Ministerio de Transición Ecológica. Pero claro, esa explicación no creo que se la escuchemos a la ministra. Por lo menos parece que ya está en marcha esa licitación, de lo cual nos alegramos, aunque no confiamos en que la resolución sea breve. Y mucho nos tememos que antes de que se produzca esa renovación, pues habrá que soportar más apagones en la isla de La Palma. Así que, señora ministra, le ahorramos tiempo para el informe. Las instalaciones están obsoletas, la turbina falla como falla el distribuidor de mi coche, porque hay que cambiarlo, y llevan ustedes 12 años de retraso en convocar el concurso que permite ese cambio. Añada usted a todo esto los datos técnicos que sean necesarios y por favor espabilen, que hay una isla de 80.000 personas que no sabe cuándo va a volver a quedarse a oscuras. Y bueno, no sé si nos harán mucho caso, porque claro, con todo el ruido de titulares que están hablando ahora mismo de Santos Cerdán, del número 3 al que salpica un nuevo escándalo de comisiones, pues probablemente no nos hagan mucho caso. Tampoco sabemos si esto provocará consecuencia alguna en el gobierno. Todo dependerá de lo que sea mejor para proteger al líder. Ahora, eso sí, hay una imagen buenísima, muy esclarecedora, en la que ayer se observa a Cerdán pasar justo detrás de Sánchez en el Congreso de los Diputados, y el hombre hace el amago como de ir a saludar al líder, nos extiende la mano para dar una palmada en la espalda, pero la retira un segundo, una milésima antes de segundo de llegar a tocar al líder, y sigue adelante. Se quedó a 2 centímetros de la palmadita. A eso estuvo de su defenestración inmediata. Didn't I treat you right? You made ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Había gente que tenía pósters de esta cantante en su cuarto. Te lo digo ya yo. Sí, se llama Samantha Fox. Lo petaba.
Ya no se lleva lo de poner póster, ¿no? Hace tiempo que...
Yo, pero sé...
Mi juventud todavía, pero...
¿Tú tienes alguno?
No tengo, pero...
No, pero... Sí, antes. ¿Y de qué serías póster? ¿De qué serías póster tú
no,
en tu
yo
cuarto,
no llegué
tu habitación?
A tener,
¿No llegaste a tener ninguno? ¿Ningún póster?
No. No recuerdo ahora mismo.
Había un grupo musical que te molaba. O sea, no. Mi hijo, por ejemplo, en su cuarto tiene uno de Batman y otro de Stranger Things, por ejemplo. O sea que sí, sí que se llevan los pósters.
Pero no de música.
Bueno, pues... Sí. Habrá alguno, pero bueno.
¿Tú tienes póster todavía, no?
No.
¿Tienes un cuarto de esos que ya no tocas de tu juventud?
Yo ya... No, eso no, porque cambié de casa, eso ya no. No tengo póster. Lo que tengo es la garganta fastidiada. Mírame, nos dice un oyente, qué amable, dice, gárgaras con agua tibia y bicarbonato. Y si no, nos dice que propolín, que también me echo, ¿no? Oiga, pues tomo nota de todo esto, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, vamos a buscar respuestas un día más al cero energético ocurrido el martes por la tarde en La Palma por la ausencia de explicaciones en Endesa, que hay que ver lo que le cuesta que nos atienda. Así que, bueno, le preguntaremos a expertos sobre cómo se puede solucionar esto, más allá de renovar los grupos, que parece la respuesta principal. Bueno, visita los estudios de líder.
Renovar los grupos, es que no hay otra cosa.
Sí, pero mientras tanto, porque eso no se hace de la noche a la mañana, pues algo habrá que hacer.
Mientras tanto, pues patar un cable con otro, ahí a tratar de arreglarlo.
De cinta americana.
¿Qué hay que hacer? Claro, está obsoleto, hay que cambiarlo. Llevan 12 años esperando por un concurso para poder cambiarlo.
Que ya está en marcha, pero que
oye, tardado. Ayer les decíamos a Endesa, oye, ten explicaciones, expliquen estas cosas. Bueno, pues ayer este señor salió y lo explicó y dijo que es que llevan 12 años esperando por un concurso para la renovación del gobierno estatal.
Claro, sigo esperando que lo expliquen aquí en COPE.
Pues ahora me vas a hacer un informe y un informe del informe. Está viejo, está obsoleto, hay que cambiarlo. Pues venga, cámbiese.
Bueno, visita los estudios del líder del PP de Tenerife, López Afonso, y nos atiende también el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales para hablar, bueno, de todo lo que está pasando en torno al fiscal general del Estado, pero también de las protestas por la reforma que está impulsando el gobierno y que hoy se tramita en el Congreso. Y estaremos hablando también de la progresiva pérdida de pequeños comercios tradicionales en los cascos históricos, de esas ventitas de nuestros pueblos y ciudades, o establecimientos, no te puede ser ventas de suministros, sino también de otras cosas, y el auge de las franquicias, sobre todo de las hamburguesas, cadenas de hamburguesas, que cada vez hay más cadenas, sí, cadenas de hamburguesas donde te cobran hamburguesa 20 euros. Por decirte que tiene, yo qué sé, cosas raras.
Pero cadenas de hamburguesas, sí.
Sí, franquicias de hamburguesas cuando...
No son tan caras,
ya
¿no?
Los
menús esos
tiempo,
que te refresca
sí.
O las papas fritas.
No. Y hamburguesas otras. Especiales. Yo hace tiempo que no veo la típica esta hamburguesa especial con todo, que por 4 euros... Le ponían huevo, bacon, lechuga. ¿Cómo? Eso ya se ha perdido, prácticamente.
Te ibas al picnic y te mandabas una por 4 euros y no te cabía en la boca.
Pues paz descanse, esas hamburguesas. Bueno, es jueves, toca gastronomía también, hablando de hamburguesas. Y la tertulia a las 8, Carlos Alonso y Juan Martínez Torbisco.
Qué duro suenan los 80,
Había 40 años, Roberto.
Había cosas difíciles de escuchar. 7 y 8, titulares. Investigan las causas del apagón.
La vicepresidenta de Transición Ecológica dice que trabajan con Endesa para saber por qué ocurrió el cero energético el martes por la tarde en La Palma, mientras que la compañía asegura que la central de Los Guinchos es la más atrasada de Canarias, pero que no se han podido realizar inversiones por la tardanza en más de 12 años del concurso que tenía que convocar en su momento el gobierno.
Los sindicatos dicen no.
A la propuesta de la patronal turística de Santa Cruz de Tenerife para subir los salarios con el nuevo convenio un 13,5% en 3 años. Dicen los sindicatos que esa cifra no es real, además de ser un dardo envenenado porque recorta derechos en cuanto al salario por incapacidad temporal o también en cuanto a recibir una gratificación al terminar la vinculación laboral con la empresa.
Cumbre sobre el turismo en Fuerteventura.
Más de un centenar de expertos de 30 universidades del mundo participarán la semana que viene en un simposio internacional en la isla para abordar, bueno, los desafíos del sector en pleno debate sobre el modelo turístico que tiene Canarias.
Llega la Gaming Experience a Gran Canaria.
Más de 30.000 aficionados y profesionales se calcula que se reunirán en el centro comercial Los Alicios para convertir a Gran Canaria en el epicentro nacional e internacional estos días de los deportes electrónicos, los eSports, el festival de videojuegos y culturas urbanas más relevante que ha llegado a la isla y, por cierto, donde mañana haremos Herrera en COPE Canarias.
Déjame que lo diga bien, para hacer honor al Duolingo. Gaming Experience.
Estoy practicando.
Que practicando. Bueno, hoy tenemos agenda completa en el mundo del deporte. Juanjo Ramos.
Pues sí, día con muchas citas. La más importante, buenos días, a las 8:15 en Valencia, en La Fonteta, donde La Laguna Tenerife va a afrontar el segundo partido de la serie semifinal del playoff por el título de la Liga Endesa. Perdió el primero el equipo de Chus Vidorreta, va a intentar equilibrar hoy esa eliminatoria para llevársela con ventaja al tercer y cuarto partido que se jugarían en ese caso en el pabellón insular Santiago Martín. Por la mañana, a las 12:30, la Unión Deportiva Las Palmas presenta su campaña de abonos para la temporada 25-26. Comparecerá Miguel Ángel Ramírez. Y a las 2:00 p.m, el Club Deportivo Tenerife comparece para presentar un acuerdo con el Costa de Gigantesa para que el equipo de la Liga F pase a ser su primer equipo femenino la próxima temporada. Dos apuntes más, uno de los amarillos, otro de los blanquiazules. En cuanto a los amarillos, el tinerfeño Alberto Moleiro, que participó ayer en el primer partido del Europeo Sub-21 con la selección española, que ganó 2-3 a Eslovaquia. En los blanquiazules, el nombramiento como director del área de fútbol base de Carlos Ruiz.
Río Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo. Oye, que viene con cielos algo nubosos estos días, sí, ¿eh? Bueno, no me irá a cambiar el tiempo ahora de golpe.
No, en el norte sigue siendo la tónica habitual, que amanece encapotado, se va abriendo durante el día y por la noche se vuelve otra vez a cerrar un poquito. En el resto estará poco nuboso y las temperaturas siguen estables con calor soportable, ¿eh?, de momento en buena parte de Canarias. Máximas hoy de 24 en Las Palmas de Gran Canaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, pero mira, ya de madrugada, por ejemplo, el termómetro superaba los 21 en La Aldea, en San Sebastián de la Gomera o en Mogán, ¿eh? Así que va a ir apretando durante el día, pero yo te digo, calor de momento soportable.
Enseguida, nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Canarias, somos Worten. Encuentra ahora en todas nuestras tiendas y en canarias.worten.es frigorífico Bosch de 2 metros de altura por tan solo 555 euros. Toda la tecnología combi de Bosch, regulador de humedad para cuidar tus alimentos y mínimo consumo. Sí, 2 metros de altura por solo 555 euros. Con envío gratis, retirada del antiguo y financiación a tu medida. ¿Aún no compras en Worten?
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase, nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes, ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión. Mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti. y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues de la mano cada día de Atlantic Canarias abrimos nuestro diario de abordo. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Teníamos un pequeño debate aquí, Pinelo y yo, sí, sobre... mira, estábamos oyendo a Samantha Fox y que...
Hombre, Samantha
yo,
Fox.
Recuerdo yo, sí. Recuerdo yo que había gente que tenía un póster de esta cantante en su cuarto. Y estábamos hablando si todavía se llevará eso de los pósteres. ¿Tú tenías un póster en tu cuarto?
No, de Samantha Fox no tenía.
Hombre, no, de Samantha Fox no.
Sí, hombre, sí. No, tenía de Michael Jordan, por ejemplo.
Tú tenías ahí de más.
De Queen también tenía alguno.
Ahí. Uno de Queen, otro de Michael Jordan. Mira, Gabino, por ejemplo, dice que él tiene, nos está escribiendo al 610-1080-10, que él tiene un cuarto con todos sus dorsales de carrera. No está mal.
Ah, mira, qué bonito.
Ahí, ¿sí? Está muy bien.
Oye, pues Gabino no tiene que enseñar un día eso, ¿eh?
Estamos hablando en esa época, ya sabes, en fin, que esto es un recurso fácil, Roberto, pero estaba la dualidad entre quien tenía el póster de Samantha Fox y el de Sabrina, eran las dos que competían.
Bueno.
O sea, pero bueno.
No, pocos niños nosotros todavía
esto
en esa época, ¿eh?
Tenemos que reportar muy a los 80.
Seríamos niños muy avanzaditos nosotros.
Verdaderamente.
Pero bueno, ¿qué tenemos hoy en el diario?
Oye, pues mira, vamos a ponernos serios. Aquí en COPE siempre estamos pendientes de lo que a ti te interesa, ¿no? Uh-huh. Tú que nos estás escuchando. Fíjate, los pensionistas canarios siguen perdiendo poder adquisitivo, Roberto, y creo que es un tema sobre el que tenemos que poner el foco. Hemos conocido esta semana las cifras del informe anual Estado de la Pobreza, que elabora la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, y establece que a nivel nacional el 36,5% de los mayores de 65 años tiene problemas para llegar a final de mes. Pero hemos hablado con la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias y nos dicen que la percepción es que aquí en Canarias puede ser esa cifra algo mayor, que no responde a la realidad y que desde luego las subidas del IPC que se producen en las pensiones de los canarios no se corresponden con el IPC real y con la inflación que hemos sufrido todos en los últimos tiempos, ¿no? Carmen Pérez, que es la portavoz de esta asociación, nos ponía un ejemplo claro, y es que hay veces que algunos pensionistas no pueden ni comer fruta, un poco como sinónimo de comer sano.
Que no es un IPC real. Estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en Canarias, estamos viendo un problema de encarecimiento de elementos básicos de alimentación, en donde las personas mayores se están viendo con que no pueden acceder a los mismos. No se puede ya comprar una fruta, no se puede comprar un montón de cuestiones que son básicas.
Lo que sí parece claro es que la pobreza también tiene sesgo de género, por lo menos en Canarias, Roberto, ¿eh? Son más pobres las mujeres mayores de 65 años que los hombres, que también lo son, pero tiene ese claro perfil,
sí,
aquí en Canarias.
Estaba leyendo un pensionista que decía, hay días que no sé cuántos días que no como caliente, ¿no? O sea, desde luego hay un problema para mucha gente. Bueno, más cosas.
La historia la ha contado nuestro compañero Javier Benítez en COPE Gran Canaria. Mira, quiero contarte hoy la historia de Isidro. Es vecino de Las Reollas, en Las Palmas de Gran Canaria, y tanto él como su mujer y otros residentes están atrapados literalmente en su edificio. Llevan desde el año 98, ¿sí? Desde hace 30 años, pidiendo permiso para instalar un ascensor en su edificio. Algo tan sencillo como eso. Tienen el hueco para el ascensor, pero fue denegado porque el plan parcial preveía en el 98 de revivir la zona por una reposición. 30 años después solo hay un edificio construido de esa renovación urbanística y ahí siguen los demás edificios. El de Isidro sin ascensor. Estamos hablando de una persona que pesa 120 kilos, que tiene que subir 80 escalones, que tiene su mujer con problemas de movilidad, que hay otra persona también con obesidad importante que tiene muchos problemas, y esta es la denuncia que ha hecho aquí en la cadena COPE.
Ya llevamos sufriendo esto desde el año 98. Tenemos un hueco de 3x3 en algunos edificios. Hay hueco en el centro como para montar el ascensor, pero no nos dan los permisos porque las casas se van a tirar. y lo que necesitamos es eso, que nos den los permisos y que nos den una subvención o algo para nosotros montar el ascensor y después ir pagando esa subvención. Nosotros, en mi caso por lo menos, yo no me niego a pagar lo que cueste el ascensor. Mi parte yo la pago sin problema. El problema es que no nos dan los permisos.
Espero que esto sirva para que escuchen las autoridades implicadas. Oye, y antes de terminar, creo que es bueno detenernos en algo que te dijo el consejero ayer de Vivienda y Carreteras del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Lo digo porque es un tema muy polémico para miles de tinerfeños que circulan por la autopista del sur de Tenerife a diario. Te dijo ayer Pablo Rodríguez que en julio, es que, vamos, yo no me lo creo, sinceramente, porque vamos desde 2018 con esa obra, que en julio estaría terminada la obra del tramo de la Chafira. Vamos a escucharlo.
Yo creo que se ha retrasado muchísimo, pero también tengo que decir que lo peor ya pasó y que estamos a pocas semanas, me atrevería a decir el mes de julio, de que se abra ya los dos enlaces y por tanto se finalice la obra.
¡Bravo! Mes de julio, señor consejero.
7 años.
A finales de julio, antes de que Roberto se vaya a vacaciones, volvemos a hablar. A ver,
pero bueno, ayer no le pusimos los aplausos al consejero, pero nos alegramos, sobre todo en el sur estarán, bueno, cuando consigan quitarles esto dando palmas.
Bueno, imagínate, lo que sería llegar a la Chafira a verte una autopista y no verte obras después de tanto tiempo.
Mes de julio.
Yo no me lo creo. Mes de julio.
Estamos allí.
Esto queda grabado. Mes de julio, en este diario de bordo, volveremos sobre este asunto.
Habrá 31 días para decidirlo. Oye, nos dice Dani, otro póster mítico, estamos hablando hoy de los pósters que tenían ustedes en su cuarto. Otro póster mítico, dice, fue el de Pamela Anderson con el bañador rojo de también, los vigilantes de la playa. También. Este también,
se extendió mucho, en muchos lugares.
Dice Felipe, anda que los pósters de los talleres, dice, en esta época le cierran el taller, es verdad.
Esos eran un poco más subidos de tono, los de los talleres de reparación de coches.
Verdad. Ya, esos
Qué tópico eso, ¿no?
El calendario Pirelli ya es otra cosa de lo
sí,
que era, ¿no?
Era un tópico.
Sí,
eso era ya un poco más subidito de tono.
Ahora ya vas y lo que hay es un póster de Castrol, ya los talleres no son lo que eran.
De Marmarque o algo así, ¿no? Pero...
es verdad, hoy día van y le cierran el taller, tiene razón Felipe. Bueno, querido, pues nada, luego hablamos.
Hasta luego,
gracias.
Roberto. Bueno, informa el 112, Roberto, de un accidente en Fuerteventura, una colisión frontal entre un coche y un camión en la carretera Fuerteventura 2, a la altura de los Alares, en Antigua. Están ya actuando dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canarias, bomberos de Fuerteventura y también la Guardia Civil. Recordemos que es una carretera de un solo carril por sentido y un coche frontal en esa vía entre un camión y un turismo puede provocar graves incidentes. Estaremos pendientes a ver qué repercusión tiene. De momento es verdad que no hay retenciones.
Por ahora no hay, ¿no?
Pero, habrá que ver el estado en el que se encuentran los conductores de ambos vehículos.
Esperemos que bien. Y luego, bueno, este tipo de cosas, aunque sea a veces solo por el efecto mirón, provocan retenciones. Pero por el momento no. Vamos a cruzar los dedos y también por el estado de salud de estas personas. 7:23 minutos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken. Concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
Hay cosas que sientan bien. Empezar el día con tu tostadita de jamón. Que te digan, oye, pero qué bien llevas los 50, ¿no? Pero lo que llevas bien son los 60. O cuando te sueltan el clásico, venga ya, esto no lo has cocinado tú. Eso sienta tan bien como que los niños se duerman a las 9 de verdad. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Primera del día, de la mano de la irlandesa, ese cero energético de 3 horas que sufrió el pasado martes la isla de La Palma y que ha reavivado las críticas de instituciones públicas, organizaciones empresariales, hombre, y los sufridos ciudadanos hartos ya de apagones que denuncian el estado obsoleto del sistema eléctrico insular y reclaman medidas urgentes.
La avería, recordemos que se originó, según ha dicho Endesa, en la central térmica de Los Guinchos, donde falló el grupo de gas más potente de los que estaban operativos y provocó la caída en cascada de los otros dos grupos generadores que no pudieron asumir la demanda necesaria. Sorprende, Roberto, que la ministra de Transición Ecológica, Sarah Hessen, dijera ayer que no fue un problema mayor porque, bueno, solo duró poco más de 3 horas, sin mencionar eso sí, que los cortes de luz en La Palma pues son por desgracia bastante frecuentes, sobre todo en los últimos meses.
Después del corte de la península, claro, si lo comparas casi un día dirás, wow, ¿qué es esto? Un aislito de 80.000 personas frente a todo un país a oscuras, ¿no? Claro.
Bueno, mientras la ministra sorprendía con eso, Endesa asegura que su central térmica tiene los grupos de generación más antiguos de Canarias, de más de 25 años, incluso hay dos que superan los 50, pero que, bueno, no se ha renovado no por falta de voluntad de la compañía, sino que no se le ha permitido invertir en la renovación por ese concurso que llevaba retrasado 12 años y que, bueno, a partir de la declaración de la emergencia energética de 2023 se ha puesto ya en marcha.
Vamos a hablar con Roberto Gómez Calvet, es profesor de empresa de la Universidad Europea de Valencia, experto en suministro eléctrico. ¿Qué tal, señor Gómez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo.
Gracias a usted por su tiempo. Profesor, dice la ministra que va a estudiar el caso, que se va a sentar con Endesa a ver qué es lo que ha podido pasar, pero sin querer ser pretenciosos nos da la sensación que lo que pasa es que el sistema está obsoleto, o sea que ya un sistema de 50 años ya a lo mejor requiere una renovación, ¿no?
Bueno, el sistema, esa central, yo no la conocía y conforme pues van sucediendo los acontecimientos te vas documentando y es una central que ha ido creciendo de forma gradual y tiene, creo que son en estos momentos 11 grupos de generación distintos, 11. 10 de ellos son motores diésel y una turbina de gas. La más reciente creo que es la turbina, que es de principios de la década del 2000, 2005, por ahí, y parece ser que es la que ha fallado. Dentro de la, digamos, de la antigüedad, no sería la más antigua y comparada con el resto de turbinas que hay en el resto del territorio nacional, pues no sería muy antigua. Hay que investigar. Lo que sí que es cierto es que es una central que concentra, como aquel que dice, toda la espina dorsal de La Palma y a lo mejor había que plantearse no tener los huevos todos tan cerca porque habrá que ver lo que ha pasado. A lo mejor no ha sido un grupo, ha sido algo, un centro de transformación o alguna línea. Hay que investigar y hay que, sobre todo, hay que pues buscar las alternativas para no concentrar el riesgo tan de forma
ya,
tan...
No lo digo, uno de los propios responsables de Endesa han dicho, bueno, que el sistema ya pues, tiene muchos años, que ya querían cambiarlo desde hace 12 y no han podido hacerlo. O sea, ellos mismos observan que ya hay una obsolescencia ahí que a lo mejor impide poder poder desarrollar toda la actividad que deberían.
Desde luego, y funcionar con grupos de diésel, pues no tiene la misma eficiencia que tiene una turbina de gas. y bueno, ni la capacidad de respuesta, ni la capacidad de potencia, y es para plantearse. Y sí que es cierto que al final no es la propia empresa, la compañía, la que decide, porque son concesiones, tienen que estar avaladas y tienen que estar permitidas por la administración, y lo que hay que hacer es ágil y sobre todo analizar lo que ha pasado, porque no es normal que pues que una isla que necesita dar servicio y que el turismo es una fuente importante no puede estar a expensas de quedarse en apagones.
Claro, dice usted que no hay que poner los huevos en el mismo cesto, pero ¿de qué manera se diversifica la energía eléctrica en una isla de 80.000 habitantes?
Pues es complicado, es complicado. Lo que sí que también hay que pensar es que llevar gas, llevar diésel, no es lo más eficiente del mundo a una isla, y hay que intentar evolucionar hacia la generación renovable. En estos momentos La Palma tiene del orden del 10% de su capacidad de generación, de su potencia instalada, de fuentes renovables, y está muy lejos de poder dar servicio con las renovables. Y mientras tanto, pues habrá que, sobre todo, las decisiones de reemplazo, revisión, buscar redundancias para evitar que el fallo de una unidad pues contamine todo el resto y deje el sistema, pues eso, en un cero, en un apagón.
Claro, en esta ocasión fue de alguna relativamente sencillo volver a arrancar, digamos, el sistema. Pero a veces no es tan sencillo, ¿no? Cuando se produce un apagón de este tipo, volver a reiniciar todos los sistemas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil en ocasiones hacerlo?
Bueno, pues lo inmediato es cuando hay un apagón, es como cuando se te para el coche, hay que ver qué es lo que ha fallado. Si ellos tenían claro que había sido un fallo, por decirlo de alguna forma, que alguien se apoyó en el botón rojo y lo había parado, es relativamente fácil volver a arrancar, porque ya sabemos que donde está el problema ya se ha subsanado y ya se puede volver a arrancar el sistema. El arranque del sistema no es inmediato, porque tanto generación como consumo tienen que estar equilibrados. Si eso no se da, vuelve el sistema a caerse. Entonces, en estos casos lo que se hace es ir haciendo arrancar una unidad, y conectando consumidores, cuando ya sea el servicio se tiene controlado, se conecta a otra unidad y de forma gradual se va creciendo. En un sistema como el de La Palma, que es relativamente pequeño y que tiene unos sistemas de generación que permiten variar de forma muy progresiva la generación, pues tenemos un sistema que es relativamente fácil de reponer. En un sistema, por ejemplo, que tiene centrales nucleares que son todo o nada, que tienen que arrancar y producir mucha energía y volcarla al sistema, pues no es tan fácil y hace falta apoyarse mucho en ciclos combinados y la generación hidráulica para poder tener una capacidad de progresiva de incorporación. En el caso de La Palma, pues parece ser que también los expertos del sistema tienen buena experiencia en reponer y saben cómo en 3 horas, que fue lo que creo costó, volver a dejar el sistema en condiciones de funcionar. Vuelvo a insistir, hay que analizar lo que ha pasado y cuando sepamos si ha sido un grupo de generación, si ha sido la turbina de gas, si ha sido un centro de transformación, si ha sido una línea, ver por qué ha pasado e intentar reforzar esa unidad.
Roberto, buenos días. ¿Por qué cree usted que las compañías, en este caso Endesa, también a veces ocurre con Red Eléctrica, cuando ocurren fallos de este tipo tardan tanto en explicar las causas?
Bueno, yo creo que en este caso hay que alabar a Endesa que ha reconocido, tampoco es que se pudiera escapar porque ha sido en su propia instalación, que ha reconocido que ha habido un fallo y el problema es que de aquí después se derivan responsabilidades. Y entonces una compañía, antes de admitir el fallo, pues quiere asegurarse muy bien que el fallo es suyo. Yo creo que no hay, vamos, en este caso está claro que el fallo ha sido dentro de la instalación y que habrá que ver si ha sido algo fortuito, si ha sido una negligencia, si ha sido, hay que analizarlo. Al final, después de todos estos fallos, hay unos informes que Red Eléctrica publica y que explican lo que ha pasado y cómo ha sucedido. Esperemos que no tarde mucho. Yo creo que es muy importante y que no pase como en España. Estamos ya mes y 5 semanas
ahí
donde no, donde se, No es que no sepamos, es que no se comunica, y se comunica muy poco, y cuando no se comunica, se está comunicando. No sé si me explico.
Claro, claro, ya se tiene que saber perfectamente, ¿no?
Ya se tiene que saber.
Lo que se estará elaborando es el relato, permítame.
El relato, y ver cómo, a ver cómo, porque de aquí se van a derivar unas responsabilidades económicas importantes.
Claro.
Y luego otra cuestión, hablaba de la baja implantación de las energías renovables en La Palma, en torno al 10% me decía de la generación. Sorprende quizás, ¿no?, que una isla, dentro del grupo de islas verdes conocidas como el Hierro y la Gomera, quizás no esté tan avanzada en la implantación de renovables como las otras.
De todas formas, hay muchas veces que pensamos que la promoción de las renovables y instalar fotovoltaica es algo inmediato, rápido, y es algo muy progresivo. O sea, si analizamos la evolución de otros países como Alemania, como la península, no es de un día para otro, y hay que ser conscientes de que estas renovables tienen generación variable, que depende de la climatología, que no se puede confiar al 100% en ellas, que hay que dotarlas también de almacenamiento, que el almacenamiento es más caro incluso que la generación. Entonces, no hay que lanzar siempre unas expectativas de que podemos en poco tiempo volvernos 100% renovables, porque no es así. Y bueno, pues La Palma tiene que ir en esa dirección, porque es la única fuente autóctona que tiene. O sea, lo demás es volver a recurrir a combustibles fósiles, y eso pues tiene todas las implicaciones, los costes, la dependencia de precios que todos ya conocemos.
Pues Roberto Gómez Calvet, profesor de empresa de la Universidad Europea de Valencia, experto en suministro eléctrico. Gracias por su tiempo, Roberto.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues lo dicho, lo que hemos comentado durante lo que llevamos de mañana, que esperemos que el Ministerio no tarde lo mismo que está tardando en dar explicaciones sobre lo del apagón en la península. Hombre, quizá ahora sería un buen momento, Pinelo, para darlas, porque con toda la que está cayendo, pues a lo mejor no
hablar de otro tema.
Hombre, sí. Claro, por lo menos se habla de otra cosa, que no sea del número 3 del partido, salpicado por estas investigaciones de la UCO. En fin, que habrá que ver. Oye, se está partiendo la caja con nosotros un oyente que dice que hemos hablado de que posibles retenciones en los Alares donde se produjo el accidente.
No, retenciones que no hay, he dicho que...
No,
que...
yo sí lo dije. Yo sí di
que es una carretera de un carril por sentido no está muy pequeña. Hora de la mañana.
Bueno, pues está partiendo la caja porque dice que igual pasan 5 o 10 coches a la hora. Efectivamente no conocemos la zona, yo por lo menos no conozco exactamente esa zona, y claro, es una carretera pequeña y no habrá grandes retenciones, no se esperan.
Pequeña, pero bueno, al final es la vía que conecta el norte con el sur de Fuerteventura, y sí es peligrosa porque es una carretera con pocas curvas que si te despistas te puedes ir hacia un lado de la cuneta y salirte, en este caso un choque frontal entre un camión y un turismo, pues evidentemente puede ser bastante grave. Estamos pendientes de saber el alcance del accidente.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. Corre ya por él.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 20 de junio en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios.
Aún coleando ese apagón en la isla de La Palma, en medio del hartazgo de empresarios, de vecinos, por todos los problemas que le está causando. Y bueno, pues ese anuncio de la ministra de Transición, que dice que van a estudiar el problema, a ver qué es lo que ha pasado. Nosotros esperando que no tarden tanto como en estudiar el problema del apagón en la península de hace un mes y medio. Pinelo, más cosas que nos encontramos esta mañana.
Bueno, el Tribunal Supremo, Roberto, ha rebajado la condena a un joven marroquí que instigó un motín en un centro de menores en Canarias. Estamos hablando de un motín que ocurrió la noche del 8 de febrero de 2021 en un complejo de apartamentos de Gran Canaria que estaba destinado a la acogida de menores no acompañados llegados en patera. Este joven, en compañía de otros cuatro menores que estaban en el centro, todos ellos armados, según la sentencia, con cadenas, palos o cristales, consiguieron ser seguidos en su revuelta por otros 20 jóvenes y amedrentaron al resto de los acogidos en el complejo. En este caso, no se sumaron al motín. Algunos de los participantes en ese motín causaron destrozos en todas las plantas. Estamos hablando del complejo de Puerto Bello, en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria, que en ese momento lo gestionaba la ONG Respuesta Social y estaba tutelado por el gobierno de Canarias. ¿Por qué se ha rebajado la condena de 3 años y 6 meses a 1 año y 4 meses de prisión? Bueno, pues dice el Supremo que por una cuestión técnica, al aplicar la ley más favorable tras la reforma del Código Penal de 2022, dice la Sala del Supremo que, bueno, se descartó el peligro vital para los agentes, como sí decía la sentencia de instancia, porque los objetos que se lanzaron, y leo textualmente, lo más que podría haber producido es lesionar a los agentes, pero desde luego no matarlos. Vaya. Y por eso se baja la pena de prisión de 3 meses a 3 años al concursar con el delito de desórdenes públicos, pues se impone la pena mínima en su mitad superior de 1 año, 4 meses y 15 días.
Vaya, que sea que si hubiese querido matarlo con un cenicero, pues a lo mejor, ¿no? Bien pesado, pero...
Hombre, cadenas, palos o cristales, acariciar a los agentes, desde luego, no iba a hacerlo.
No, pero sacarte un ojo, no te va a matar, pero sacarte un ojo sí.
Puede dejar lesionado por vida y incapacitado laboralmente.
Es lo que hablamos a veces, que el trabajo de los agentes del orden, pues se enfrentan a estas situaciones en las cuales, ya te digo, no me quería matar, pues no sé, pero me lanzó una cadena que me podía haber dado un mal golpe o haberme sacado un ojo, yo qué sé.
Fíjate, los educadores tuvieron que esconderse para evitar ser lesionados, al tiempo que también construyeron barricadas y lanzaron agua con jabón en el suelo para impedir acceso al centro de los agentes, que a los que les lanzaron garrafas de agua llenas o incluso pequeños electrodomésticos que, eso sí, no les llegaron a impactar.
Oye, está por aquí López Afonso, que va a venir a tomarse un café con nosotros, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente insular del Partido Popular.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo. O visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hay cosas que sientan bien. Empezar el día con tu tostadita de jamón, que te digan, oye, pero qué bien llevas los 50, ¿no? Pero lo que llevas bien son los 60. O cuando te sueltan el clásico, venga ya, esto no lo has cocinado tú. Eso sienta tan bien como que los niños se duerman a las 9 de verdad. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
En fin. Bueno, pues ya les decía que nos acompaña esta mañana el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, presidente insular del Partido Popular, López Afonso, a quien vamos a preguntar por una reunión, una cumbre ayer en la subdelegación del gobierno, Daniel Pinelo, para afrontar las colas en el control de pasaportes en el aeropuerto de Tenerife Sur.
Sí, reunión a tres bandas con Cabildo, Ministerio del Interior y de AENA. El Cabildo dice que se va satisfecho, califica el encuentro de constructivo porque han sacado el compromiso de celebrar reuniones periódicas, la próxima en el mes de septiembre, una reunión donde se abordó el refuerzo de personal con más agentes de la Policía Nacional, la presión operativa en esos controles de pasaporte y también pues la necesidad de anticiparse a los cambios normativos europeos para evitar situaciones como las que vimos semanas atrás, donde en un momento puntual, por la coincidencia de vuelos, se llegaron a acumular retrasos de hasta 2 horas en el control de pasaportes en Reina Sofía.
Bueno, pues uno de los temas por los que vamos a preguntar a López Afonso, al vicepresidente del Cabildo Tinerfeño. ¿Qué tal, señor Afonso? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien, francamente bien.
Bueno, ya pensando en las vacaciones de verano.
Ya pensándolo, si también la garganta me lo permite, que sé sí, que también coincide con otras afecciones que hay por aquí.
Sí, en efectivamente, este efectivamente. ¿Usted es de los de julio o de los de agosto? ¿No? Los políticos en agosto normalmente,
¿no? Los de agosto.
¿No?
Además, lo hago y conscientemente, no porque es fecha de vacaciones de los niños también y cumpleaños, con lo cual lo tengo todo para justificarlo en agosto.
Bueno, usted a la vuelta no tendrá que pasar por los pasaportes, en todo caso, si se va, porque somos zona Schengen, pero hay muchísimos turistas que están teniendo un problema muy gordo, donde se acumulan a veces miles de ellos.
Así es, no tengo previsto estar de vacaciones en el Reino Unido, con lo cual a la vuelta no tendría que hacer ese control, pero efectivamente es un problema real, es un problema que se ha venido manifestando de forma reiterada en tiempos no tan lejanos, pero que tuvo un episodio último el 28 de mayo, donde se evidenció nuevamente que, a pesar de que sí se venían espaciando más en el tiempo los episodios de cierto caos en el registro de viajeros extracomunitarios, este del 28 nos pudo ya poner en guardia de lo que se puede avecinar ahora en verano, pero sobre todo cuando comience de nuevo la temporada de invierno. Por eso tildamos la reunión de ayer de constructiva, porque tuvimos la oportunidad de analizar con profundidad y con tranquilidad la situación, también acoger la grata noticia de que ese concurso de plazas haya arrojado un saldo de 32 nuevas incorporaciones en total para el puesto fronterizo de Tenerife Sur, un puesto fronterizo que es el tercero en número de pasajeros de toda España. Por tanto, no es poca cosa. Y también porque la voluntad de la delegación del Gobierno, y particularmente de la Policía Nacional, es clara a la hora de poder facilitar que sea cada vez más ágil este control, junto también a lo que nos trasladaba la dirección de AENA en Canarias en relación a su plan de actuación para las próximas fechas. Es verdad que, pese a que estoy seguro de que esta nueva dotación de efectivos va a contribuir a minimizar estos episodios, el reto grande que tenemos que afrontar en los próximos meses va a ser el de la conversión del nuevo sistema de registro de pasajeros extracomunitarios, que va a representar la puesta en marcha de un sistema armonizado en toda la Unión y que, pues, en todos los aeropuertos fronterizos va a generar seguramente la problemática propia de la adaptación al nuevo sistema, que las previsiones que nos trasladaban es que entre en funcionamiento en octubre, por tanto, temporada alta ya turística aquí en la isla, con muchas llegadas del Reino Unido, y donde vamos a tener que, entre todos, facilitar la información con la antelación y claridad suficiente para intentar que sea un proceso lo más ágil posible dentro de la complejidad que ya sabemos, y a pesar de que su implementación va a ser gradual. Inicialmente la norma recoge un periodo de 3 meses de transitoriedad, lo cierto es que el registro va a ser más exhaustivo en un primer momento, aunque luego tiene una ventaja aparejada, que es que parece que el registro inicial tiene una validez, una duración de 3 años, en los que ya cualquiera que repita visita desde fuera de la Unión no tendrá que pasar por el proceso. Pero en todo caso va a ser un proceso complejo que puede dar lugar a más episodios.
O sea, que va a ralentizar más el control del pasaporte.
Sí, porque tiene una doble comprobación, la obligación de la inscripción del pasajero físicamente allí, no se puede anticipar telemáticamente, y luego ya lo que es el registro propiamente del pasaporte.
Pues a peor la mejoría, ¿no? Bueno, si me dice usted que ahora se va a meter más gente por parte de Interior y va a haber más agentes, pero en octubre se va a complicar la cosa.
Este elemento ya no es una variable endógena que podamos manejar nosotros, viene ya de esa armonización a nivel ya comunitario, pero desde luego el hecho de que pongamos todos desde ahora empeño en trabajar conjuntamente con el sector privado, me refiero particularmente a compañías aéreas y turoperación, nos puede facilitar que lo que tenga que durar ese proceso sea lo mínimo posible y reducir el riesgo de acumulación.
Claro, pero para eso también habría que distribuir un poco los vuelos. Es normal que AENA ponga 20 vuelos en una hora.
La dinámica también
procedentes además de
reserva y adquisición de los slots, que son los derechos de uso del espacio para poder tener operatividad en determinada franja horaria, pues también está condicionado por la propia estrategia de las compañías aéreas, que además a su vez viene marcada en buena medida por la complejidad de sus relaciones laborales, particularmente de los pilotos que puedan tener, en base a su convenio, determinadas horas de vuelo continuadas en el día. Eso hace que la sucesión de vuelos pues acabe acumulándose en determinada franja. Eso, lógicamente, también podría requerir de un trato singular de cara a incentivar, en la medida de lo posible y económicamente factible, que también se puedan ir espaciando esas contrataciones de slot. Pero esto ya es un tema, sinceramente, más complejo que ahora mismo tratarlo como compromiso sería muy complicado, y por eso prefiero dejarlo a la negociación que se pueda tener
adelante. Lo que han sacado de esta reunión, por ejemplo, por lo menos es el compromiso de que se refuerce los agentes en ese puesto de pasaporte.
Y la aclaración, Roberto, de que van a ser destinados íntegramente a ese servicio, que no van a ser efectivos que se incorporen a la plantilla y se puedan redistribuir en otro tipo de unidades o de servicios, sino que se van a destinar a Policía Fronteriza íntegramente.
Hay unas maquinitas allí que nos aseguraban los empresarios del sur el otro día que siguen embaladas, o sea, que no se están usando. Aseguran que las ven allí. ¿Le han dicho qué pasa con esa maquinita?
El planteamiento que nos dicen, que también hemos consultado por ello, es que son las que se van a poner a disposición de este nuevo sistema de registro a partir del mes de octubre. No estaban adquiridas para el sistema actual.
O sea, no eran para ahora, sino eran precisamente esperar para octubre, cuando la cosa va a venir un poquito peor, ¿no?
Eso es lo que nos han trasladado.
Pues vaya. Mire, un oyente nos dice que le preguntemos por los jardines del Aeropuerto Sur que dan pena, dice.
Tal cual, lo suscribo completamente, he tenido ocasión de comprobarlo y también al mismo tiempo ya recabando alguna también manifestación que incluso me hacían llegar por mis redes sociales, también lo hemos trasladado así también a la dirección del aeropuerto.
Bueno, pues ahí queda esa cuestión, me da una de cal y una de arena, señor Alfonso, porque claro, está ese refuerzo de agentes, pero luego lo que venga en octubre, pero efectivamente eso ya no depende de las autoridades locales. Oiga, ha sido recientemente elegido presidente del PP de Tenerife, hablamos justo antes de esa elección, y nada más empezar en esta labor, se encuentra con un problema en la guancha, con una concejala díscola, o esto estaba acordado entre Coalición Canaria y PP, porque ya uno empieza a pensar cualquier cosa.
Bueno, me gustaría poner por delante que llevo 18 días de presidente del Partido Popular muy intenso.
¿Sí?
Y eso ha supuesto tener que ocuparme efectivamente de situaciones como las de La Guancha, donde la instrucción que tenía en nuestro grupo municipal era votar a la que fue nuestra candidata a la alcaldía en ese pleno, a Lorena Soca.
Lo lógico, ¿no?
Pero, lo lógico, no teníamos, por supuesto, indicación de ningún tipo de acuerdo que no fuera la continuidad del que se mantenía vigente hasta la renuncia del alcalde anterior, de Antonio Hernández, y lógicamente teníamos también constancia de que el grupo municipal arrastraba ya situaciones de tensión interna, no resueltas con la decisión de la renuncia del alcalde, y horas antes de la celebración del pleno, pues también teníamos ya la información de que no se iba a garantizar la unidad de voto de todo el grupo. Por tanto, lógicamente, en esta situación de tensión y también siendo conscientes de que el voto se había acordado para este pleno que fuera secreto, pues nos obligaba a ser cautelosos, pero también estar muy pendientes de la evolución de la situación para ver si efectivamente se mantenía o no esa duda sobre la unidad de voto. Lamentablemente se confirmó que efectivamente una de las concejales, ya lo puedo afirmar porque ya desde ayer hay pruebas evidentes, más que indicios, y por tanto, pues la consecuencia es la que todo el mundo conoce, hemos perdido esa alcaldía y por tanto, pues ahora toca pues reconducir el rumbo de la actividad del partido en el municipio, apoyar, por supuesto, a nuestro grupo municipal, a las que se quedan, y seguir trabajando desde esa posición nueva por el interés general de los guancheros y guancheras.
Pero López, hay algo que se nos escapa de este asunto, porque el exalcalde se fue diciendo que bueno, que no tenía apoyo de la elección regional ni de la insular, y esta concejala díscola ha escrito una carta diciendo que no ha tenido el apoyo de sus compañeros, pero sí de la elección regional insular. Entonces da quizás lugar a pensar mal de que, bueno, había llegado algún acuerdo con ustedes para hacer esto y, no sé, castigar de alguna manera a Antonio y a sus compañeros.
No, más bien todo lo contrario, Daniel. La cuestión, somos conscientes de que viene mal por una situación de carácter eminentemente personal, que tiene como origen fundamentalmente la retirada de la delegación que tenía esta concejal en su momento. Evidentemente, a partir de ahí, vamos tomando noticias de pues diferentes episodios que ahondan en esa división o situaciones encontradas de esa herencia personal que no se resuelven. Pero lo más grave para mí es que no se resuelven en el momento en que se toma la decisión unilateral por parte de Antonio de renunciar a la alcaldía. En ese momento lo normal es poder consensuarlo con el partido, buscar fórmulas para garantizar la continuidad del gobierno del que sale.
O sea, que él no les había dicho, Antonio, él no les había dicho a ustedes su intención de dimitir.
No, porque al final, en contraste con lo que ha tenido ocasión de manifestar en alguna entrevista, yo no tengo noticias de otra fuente por parte de Antonio Hernández. Nosotros hace tiempo que no contamos con la presencia de Antonio en los órganos del partido, no participa en la vida del partido. Y luego, también me parece absolutamente injusta y sin fundamento esa versión de que no tiene apoyo institucional donde gobierna el partido. Estos últimos días, justamente antes del pleno, se hizo pública una última inversión que se ha hecho en infraestructuras rurales en el municipio, como tantas, pero solo a título ejemplificativo y sin ahondar en la cuestión, porque creo que en esto hay que saber ser elegante, lo que a lo mejor no ha sabido ser él en su despedida. A título de ejemplo, decía yo de Antonio, en estos casi dos años de mandato solo tengo un mensaje para pedirme el teléfono del consejero de carreteras del Cabildo. Y a diario recibo peticiones de alcaldes, sean de mi partido o de otros, porque, lógicamente, en defensa de sus intereses, de su municipio, de sus expectativas, pues solicitan reuniones para gestionar proyectos, para ver cómo van algunas infraestructuras para lo normal. Digo que, en definitiva, ha habido una situación anómala, que desde luego ahora pues toca ya poner punto final y cerrar un capítulo que, insisto, es para el Partido Popular lamentable, al perder de esta manera una alcaldía, pero desde luego que sí nos da la oportunidad de reconducir todavía a mitad del mandato una situación que a nivel político estoy convencido de que todavía es capaz de aportar muchas soluciones a las necesidades que tengan los vecinos y vecinas de ese municipio.
Ya sabemos lo que pasa en pueblos pequeños, dice, pero me llama la atención que una cuestión personal, aparentemente, desemboque en este desastre político para ustedes. Tienen una alcaldía, tenían los concejales suficientes y de repente por unas desavenencias personales entre ellos se produce esto, ¿no?
La convivencia a veces en la política local es complicada y particularmente en los municipios pequeños donde la situación política entronca a veces con sensibilidades personales, familiares. Claro. Y esto, lamentablemente, pues es una de esas vertientes que se ha manifestado con especial intensidad.